Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bih. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam, nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando la ley 39 de la Sura del Creador.
Él es quien os ha hecho sucesores en la tierra. Quien no quiera, sufrirá las consecuencias de su incredulidad. La incredulidad servirá solo para hacer a los infieles más aborrecibles ante su Señor. La incredulidad servirá solo para perder más a los infieles.
Esta ley primeramente insiste en que cada persona es un sucesor en la tierra, un asunto que los comentaristas lo han explicado en dos formas. Algunos comentaristas creen que la persona es el representante de Alá en la tierra y otros dicen que todos los seres humanos deben saber que su curso no es eterno. De la misma manera que se convirtieron en administradores de las naciones anteriores, después de unos días estas personas también pasarán y otros las sucederán. Por lo tanto, deben tener cuidado con lo que hacen en su corta vida. Deben considerar su futuro destino y qué tipo de registro dejarán en la historia del mundo de ellos. De todas formas, la ley demuestra la gran bendición del Creador del Universo hacia las personas que les permite gozar de todas las bendiciones naturales y ocupar esta tierra. La razón nos ordena que hay que conocer al dueño de estas bendiciones y agradecerle. Pero lamentablemente la mayoría de las personas no le conocen e ignoran sus bendiciones. Una incredulidad que concluye con la oposición a Alá y sus consecuencias nefastas en detrimento de los mismos opositores, ya que Dios no necesita el agradecimiento de sus seres vivos y en realidad no necesita su presencia. Cuando ellos no estaban en la tierra, Alá existía en todo el mundo, y cuando ellos no están, Él estará para siempre, pues la oposición y la fe del pueblo no dará ningún beneficio para el Creador del universo, sino que son las mismas personas que ven el provecho o perjurio de sus actos. Mientras tanto, es natural que las personas puras y creyentes en este y el otro mundo gocen de la bendición especial divina, y los opositores, con sus actos negativos y contrarios a los reglamentos divinos, atraen la furia y cólera divina a sí mismos.
De esta ley aprendemos que, primero, tal como nosotros sustituimos a los pueblos anteriores, llegará también un día que nosotros nos tendremos que ir de este mundo y unos pueblos nuevos nos sustituirán a nosotros. Por lo tanto, no debemos enorgullecernos de lo que tenemos. Segundo, la infidelidad e incredulidad de una persona resulta en una pérdida para él. Y tercero, la oposición prepara el terreno para perpetrar la mayoría de los pecados y pone a las personas en el camino de la caída y destrucción.
Ahora escucharán la ley 40 de la sura del Creador.
قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهِ بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا.
Di, ¿veis a vuestros asociados, a los que invocáis en lugar de invocar a Alá? Mostradme qué han creado de la tierra, o si tienen participación en los cielos, o les hemos dado una escritura en cuya prueba clara puedan basarse. No, las promesas que los impíos se hacen mutuamente no son sino falacias.
El Islam es una religión lógica, despierta la conciencia de las personas haciendo preguntas. El profeta del Islam tenía el deber de hablar con los oponentes del Islam. Esta ley es otra respuesta decisiva para los politeístas. Se les dice que si una persona sigue algo o lo ama, él debe tener un razonamiento razonable de inteligencia para ello, o el razonamiento de la tradición concluyentes. Pero si no tiene ninguno de estos dos, y no tiene el apoyo de guardar la ilusión y el orgullo. El acto de ser objeto de adoración es una cosa secundaria al poder creativo. Ahora que sabes que el creador de los cielos y la tierra es solo Alá, y no habrá objeto de adoración excepto Él, porque la unidad de la divinidad siempre es una razón sobre la unidad de adoración. Ahora se ha demostrado que no existe un razonamiento intelectual para su reclamo. Esta ley ya dice: di, ¿has visto a tus socios a quienes llamas aparte de Alá? muéstrame lo que han creado en la tierra o tienen una sociedad en la creación, los cielos. Sin embargo, ¿cuál es el motivo de la adoración de los politeístas? El acto de ser objeto de adoración es una cosa secundaria al poder creativo. Ahora que sabes que el creador de los cielos y la tierra es solo Alá, y no habrá objeto de adoración excepto Él, porque la unidad de la divinidad siempre es una razón sobre la unidad de la adoración. La pregunta es, ¿o tienes un libro celestial para ello? Esta ley dice, o le hemos dado un libro para que siga un argumento claro. No tienen pruebas claras de los libros divinos con ellos, por lo tanto su capital no es más que la astucia e ilusión. En este sentido, la ley dice, los injustos se prometen nada más que ilusiones. En otras palabras, si los idólatras y otros politeístas de cualquier tipo y grupo afirman que los ídolos tienen un tipo de poder en la tierra para satisfacer sus necesidades, deberían dar un ejemplo de su creación terrenal. Y si creen que estos ídolos son la manifestación de los ángeles y de los seres sagrados celestiales, como lo fue la creencia de un grupo de ellos, deben mostrar su participación en la creación de los cielos.
De esta ley aprendemos que, primero, una de las vías de invocar a los demás hacia el Islam es levantar sus lógicas al plantear unas preguntas claras. Segundo, la oposición y el ateísmo no tienen ningún respaldo lógico, sino que se basan de los pensamientos incorrectos que engañan a las personas. Y tercero, la oposición es un tipo de opresión a la persona y a toda la humanidad, y sus reacciones regresan a las mismas personas.
Ahora escucharán la ley 41 de la sura del Creador.
Inna Allah yumsiku as-samawati wal-ardha an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih innahu kana haliman ghafura.
Alá sostiene los cielos y la tierra para que no se desplomen. Si se desplomarán, no habría nadie fuera de él que pudiera sostenerlos. Es benigno, indulgente.
La ley anterior es sobre la creación de la tierra, los cielos y todo lo que existe en la tierra. Esta ley es sobre la administración del sistema de los cielos y la tierra, que se realiza solamente por parte del creador del universo y ningún otro creador. Es socio de Alá al respecto. De ahí que los opositores aceptaban a Alá como el creador, pero consideraban a sus dioses falsos como socios de Alá en la administración de los asuntos del universo y de su vida personal. Esta ley ya dice, tal como la creación del mundo, nadie es socio de Alá. En su administración también no existe ningún asociado para el creador del universo, y el mantenimiento del sistema existente y su continuación solamente está en manos de Alá.
De esta ley aprendemos que, primero, la situación de los cielos, la tierra y el sol se determina solamente con la voluntad de Alá, y es solamente Él quien los sostiene cada momento. Segundo, la orden gobernante en el mundo se ha determinado en base a la voluntad divina y un programa preplanteado, no en base a los asuntos accidentales y sin ningún plan y programa. Tercero, Dios tanto es creador como administrador. La creación de los fenómenos naturales y su continuación están en sus manos, y hasta cuando Él quiera, nadie y nada podrá destruirlos. Y cuarto, si no fuera la paciencia e indulgencia de Alá, los eliminaría de la tierra. Si Él da plazo a los incrédulos es por su paciencia, no por su incapacidad y debilitamiento. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Polimedios. Una vez más en Suecia y otra vez ante los ojos cómplices de los policías, se repite la locura de blasfemar el libro sagrado de los musulmanes, lo que hace disparar la gran indignación del mundo islámico hacia el país nórdico. El autor del acto blasfemo, Salvan Momika, es el mismo que hace menos de un mes armó similar escándalo en el mismo lugar, y no fue la única blasfemia ahí en Suecia. Por lo tanto, los iracundos musulmanes piden al gobierno de Suecia que deje de refugiarse en la hipócrita argucia de la libertad de expresión. La prensa refleja la cuestión. Lo de buscar refugio en la libertad de expresión, tal como asevera Fars, le costará muy caro a Suecia, pues muchos países islámicos, entre ellos Qatar y Arabia Saudí, que son destinos importantes de las exportaciones suecas, han jurado duros castigos al país escandinavo, desde embargos hasta corte de lazos. ¿Por qué la libertad de expresión nunca incluye poner en duda el holocausto? Cuestiona Ray Elión, además de criticar a los que acusan a los musulmanes de atraso, mientras estos supuestamente atrasados nunca han quemado ninguna Biblia o Torá en ningún punto de la tierra. Un reporte publicado por Baghdad Today revela que la persona que se ve en las imágenes del acto de blasfemia en Estocolmo acompañando a Momika es un asirio, al igual que el propio Momika, de origen iraquí, que según varios informes había liderado un ataque a una escuela infantil en Francia, pero que goza de libertad total en Suecia. Mientras los países occidentales abogan por respetar todas las creencias, hacen caso omiso a insultos a la confesión religiosa de casi 2.000 millones de personas. La amalgama, según el diario Hamshari, es el resultado de los estándares contradictorios que constituyen la democracia liberal reinante en Occidente. Según informan los corresponsales de Al-Majadeen, el pasado fin de semana, millones de personas tomaron las calles en diferentes puntos de Asia Occidental, incluyendo Irán, Irak, el Líbano y Yemen, poniendo en el limbo las relaciones entre los países islámicos y Suecia, por autorizar, reiteradas veces, profanaciones contra el Sagrado Corán.
Detrás de la razón.
A casi tres décadas del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, familiares de las víctimas continúan exigiendo justicia para sus seres queridos. La investigación sigue envuelta en tramas oscuras. En 2006, el gobierno de Argentina acusó formalmente a Irán y al movimiento Hezbollah del Líbano de ser los presuntos autores del ataque. Dichas acusaciones fueron tajantemente rechazadas por la República Islámica y el organismo libanés. Para algunos periodistas que investigaron durante años este atentado, hay presiones de lobbies israelíes para culpar a Teherán de la tragedia. El análisis lo vamos a hacer de inmediato acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. We'll be right back.
casi 30 años del atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina AMIA en Buenos Aires, los familiares de las víctimas claman justicia y el esclarecimiento de los hechos, mientras que Israel sigue usando el incidente para perseguir a Irán.
Amos Linetsky, presidente de AMIA.
Tenemos que luchar porque no baje de agenda el reclamo de justicia. No tenemos que naturalizar la situación de injusticia, no tenemos que naturalizar la situación de impunidad. Tenemos que siempre reclamar justicia hasta que la veamos.
Falencias abundan en la tragedia que voló el edificio de la AMIA en 1994 y dejó 85 muertos y centenares de heridos. Incluso casi tres décadas después del atentado, hay dudas de si el ataque fue perpetrado por un coche bomba, como alega la versión oficial. En 2006, el gobierno de Argentina acusó formalmente a Irán y al movimiento Hezbollah de ser los presuntos autores del ataque, acusaciones que el país persa y el organismo libanés rechazaron tajantemente. En 2013, Teherán y Buenos Aires firmaron un memorándum de entendimiento para formar una comisión de la verdad que estaría compuesta por juristas internacionales para cooperar con la investigación.
Cristina Fernández desde Kirchner, entonces presidenta de Argentina.
En el año 2012, unos días antes de que tuviera lugar, fue el año pasado, el encuentro que hacemos anualmente todos los países del mundo, signatarios de Naciones Unidas, Irán manifiesta su deseo de dialogar para cooperar en el esclarecimiento del hecho.
Sin embargo, el acuerdo conjunto para indagar el incidente nunca entró en vigor. El entendimiento hizo que naciera, bajo presión israelí, una causa judicial contra Cristina Fernández de Kirchner en enero de 2015, cuando el fiscal argentino Alberto Nisman acusó a la entonces mandataria del supuesto encubrimiento para los sospechosos del atentado, acusación que rechaza categóricamente la actual vicepresidenta.
Juan Salinas, autor del libro El Atentado.
Horrorizado, por motivos que ellos no se quieren pelear, quieren llevarse bien con gente de la cola y del sionismo que quieren sostener contra caiga quien caiga, quieren sostener la culpabilidad de Irán. Bueno, quiero decirlo antes que se me acabe el aire. Irán no tuvo absolutamente nada que ver.
La República Islámica, que desmiente las alegaciones como infundadas en su contra, ha denunciado en reiteradas ocasiones las presiones de los lobbies proisraelíes en el caso. Teherán acusa al régimen de Tel Aviv de encubrir las realidades y tapar la identidad de los verdaderos autores del atentado.
Ali Akbar Velayati, asesor del líder de la Revolución Islámica de Irán. Lamentablemente, muchos funcionarios argentinos están bajo presión de los sionistas y se entregan ante ellos porque los sionistas tienen mucha influencia en Argentina.
Aunque una investigación interna del Servicio de Espionaje Israelí, el Mossad, concluyó en julio de 2022 que Irán no estuvo vinculado con los atentados terroristas contra la AMIA y contra la Embajada Israelí en Buenos Aires, las autoridades israelíes y Estados Unidos siguen responsabilizando a Teherán por el primer hecho.
Gustavo Vera, ex legislador de Buenos Aires.
A la larga se impone la verdad y a la larga se empieza a saber que muchas cuestiones que se venían utilizando para estigmatizar falsamente a la comunidad y demonizar a Irán y a otros países en realidad eran burdas mentiras. Y hoy lo dice hasta el propio Estados Unidos. Hay una investigación del FBI en la que confirma que el coche bomba que explotó en la AMIA no tiene ninguna vinculación con ningún ciudadano iraní.
A la larga se impone o se impondrá la verdad, como dice este ex legislador argentino. Gracias al equipo de redacción y producción por este material que vamos a presentar rápidamente a nuestros analistas. Hoy con nosotros Pablo Jofre Leal, analista internacional, máster en relaciones internacionales desde Santiago de Chile. Y también nos va a aportar en el análisis Mahmoud Aida, analista internacional, experto en asuntos islámicos y teología desde Tucumán, en Argentina. Ya están conectados con nosotros, les damos la bienvenida rápidamente. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Dani, un gran abrazo y un saludo a Mahmoud.
Un gusto saludarte a esta hora y bienvenido, Mahmoud, ¿cómo te encuentras?
Muchas gracias, Dani, buenas tardes, un saludo para toda la audiencia y para Pablo en especial, un gusto, un placer.
Bueno, un caso que en definitiva sigue a la espera de pues la verdad, de la justicia y de la aclaratoria. Yo quiero iniciar contigo, Pablo, vamos a iniciar con los hechos, vamos a ir poco a poco en a lo largo de estas tres décadas desde que ocurrieron los hechos. 18 de julio 1994, una explosión en la puerta de la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires. Casi tres décadas más tarde, pues los hechos siguen siendo confusos y sin un esclarecimiento conciso. ¿Por qué? Te pregunto, o ¿quién o a cuáles actores pues estarían detrás de que no se avance con la verdad y la justicia?
Bueno, lo primero, Dani, es dar cuenta que nadie se podría alegrar de un atentado, sobre todo contra una sede donde acudían generalmente, fundamentalmente, civiles, jubilados y otras personas, ¿no? Por tanto, requiere un esclarecimiento, requiere claridad. Pero ante tu pregunta de que por qué no está esta claridad, por qué no hay un esclarecimiento, quién o cuáles actores estarían detrás de que no se avance entonces con esclarecer, darle transparencia a esto. Yo creo que fundamentalmente es porque para los gobiernos de Estados Unidos y su socio sionista israelí es fundamental mantener vigente un hecho que tras 29 años no arroja resultados precisos. Más allá de una nebulosa tejida en esta triada conformada por Washington, Israel y personajes argentinos vinculados al sionismo argentino, como fue en su momento el propio fiscal Nisman. Las propias entidades de argentinos y argentinas de creencia judía, que tienen un enorme poder en la nación argentina, ejecutan un lobby que reflota cada año en el tema de la AMIA, pero detrás de esta opacidad, lo que se quiere es mantener abierto un caso para seguir entonces generando una política de presión máxima contra Irán y sus aliados. Es poder justificar sus denominaciones contra Irán, de que patrocina el terrorismo, contra un país que lo combate día a día, en sus fronteras, en Siria, en la defensa de Yemen, del Líbano, de Irak, del pueblo palestino. Los que están detrás, Dani, son los mismos que han hecho del mundo un lugar inseguro. Estados Unidos, el nacional sionismo, son a ellos a quienes les interesa que no se aclaren los hechos. Precisamente a los que han entorpecido las investigaciones, los que han montado desde el momento mismo de este crimen un escenario destinado a tener un solo culpable. Y aquellos que, como el juez Juan José Galeano, recordémoslo, y Mahmoud lo debe recordar muy bien, terminó en la cárcel por fabricar pruebas. O como el fiscal Nisman, muerto, pero va quedando claro que aquí la nebulosa, los servicios de inteligencia argentino, israelí y estadounidense han estado detrás de cada hecho, cada información, cada elemento truculento de esta trama destinada a acusar a Hezbollah y de paso también decir la nación persa, como patrocina el terrorismo internacional, es culpable.
Ahora, allí veíamos el reclamo de las familias de las víctimas una vez más en las calles de Buenos Aires. Mahmoud, te pregunto, en medio de un reclamo que, bueno, es bien justo por parte de estas personas, ¿cómo crees, y tú que te encuentras en la Argentina, que ha sido manejado con ellos, con los familiares, y las respuestas que merecen por parte de las autoridades?
Bismillahir Rahmanir Rahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Bueno, nosotros, este reclamo no es solamente de los familiares, de los que han sido víctimas en el atentado a la AMIA, es de toda la comunidad argentina, y nosotros como musulmanes también reclamamos que este hecho terrible que ha sucedido en Argentina se esclarezca lo antes posible, porque los musulmanes también hemos sido víctimas del atentado a la AMIA, no víctimas directas de haber sufrido en el atentado, sino víctimas de haber sufrido las acusaciones, persecuciones, claro, escuchas, que incluso hasta hoy en día nos siguen persiguiendo con esa con esa cuestión, ¿sí? Yo creo que el lobby sionista en Argentina se burla de la propia comunidad judía, de los propios familiares de las víctimas, que no solamente han sido judíos, porque bien lo decía Pablo, la AMIA era una entidad con fines sociales, donde cualquier argentino podía recurrir ahí, donde había una bolsa de trabajo, ofrecían trabajo. Uh-huh. Por eso uno dice, no era un punto, supongamos que en este enfrentamiento del sionismo con los países del eje de la resistencia, tampoco era un lugar estratégico como para atacar, ¿sí? ¿Por qué la AMIA? Eso es lo que nos preguntamos nosotros, si no era... Y esa respuesta la tienen que dar los distintos funcionarios del gobierno argentino, los que están detenidos, como bien lo dice el ex fiscal Galeano, lo tienen que dar los miembros de la comunidad judía que manejaban la DAIA, la Delegación de Entidades Israelíes Argentina, o sea, el brazo político de Israel en la República Argentina, una entidad oficial, ¿sí? Ellos tienen que dar la justicia, parte de la justicia argentina, tiene que dar esa respuesta para tranquilidad de todos, ¿sí? Mm. Y especialmente de los familiares de las víctimas, que muchos de esos familiares han ido muriendo sin ver esclarecido, sin saber quiénes son los culpables de los crímenes que se han cometido contra los que han sido víctimas en el edificio de la AMIA, que con toda, según muchas investigaciones, incluso investigaciones promovidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no ha sido una explosión, ha sido una implosión, o sea, uh-huh, que el explosivo estaba dentro del edificio de la AMIA, ¿no?
Muy importante este dato y también eso que nos aportas, Mahmoud, con el tema de que incluso la comunidad musulmana de alguna u otra forma indirectamente ha sufrido los rezagos de este atentado, algo que incluso me lleva a recordar lo que sucedió también con la comunidad musulmana en Estados Unidos luego de los atentados en las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Ahora, Pablo, fíjate, desde el año del suceso nos vamos al 2006, cuando tenía 12 años de haberse perpetrado esto, el gobierno de Argentina decide acusar formalmente a Irán y al movimiento Hezbollah del Líbano de ser los presuntos autores del ataque, alegatos, reiteramos, rechazados por ambos actores. Pero te pregunto, ¿cómo llegaron a esa conclusión? ¿Realmente fueron, si a la fecha todavía los hechos han estado tan poco esclarecidos, cómo pudieron llegar a acusar de esta manera el gobierno de Argentina? ¿En qué se basaron sustentablemente, no? Y te pregunto además si se trató más quizás de una fuerte influencia del lobby sionista sobre las autoridades del país suramericano, que quizás muchas personas ubican al lobby sionista en Estados Unidos y en el Congreso de Estados Unidos, pero quizás no con Argentina. Por ello te pregunto sobre esa influencia en el caso de Argentina.
El lobby sionista en Argentina, y bien lo puede corroborar nuestro amigo Mahmoud, es fortísimo en la Argentina. Es una de las comunidades argentinas de creencia judía más importantes de América Latina. Hay una fuerte influencia. Ahora lo estamos viendo con uno de los candidatos, por ejemplo, el señor Milei, cómo se le apoya y cómo genera este verdadero acercamiento con Israel. Es muy fuerte la influencia. Y las investigaciones que tú señalas, Dani, no tuvieron ningún sustento. Aquí desde el inicio, días después del atentado, sin tener claridad alguna, ya se estaba anunciando que los responsables eran el movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, y el gobierno de Irán. O sea, sin ninguna prueba. Simplemente había que asignar un culpable y avanzar entonces en línea investigativa absolutamente nebulosa en esa dirección. Este atentado lo que ha mostrado y puesto de manifiesto, Dani, uh-huh, es la permanente influencia estadounidense-israelí en el caso, y con nombres, con acciones y con fechas que le dan a los posibles autores materiales e intelectuales del suceso, y son absolutamente imposibles de probar. Hay una narrativa que forma parte de la crónica propaganda contra Irán, explotada desde el momento mismo del atentado y explotada por las administraciones de los expresidentes Clinton, Bush, Obama, Trump, Joe Biden, ya sea a través de sanciones, de bloqueo o cualquier método que les sirva para desestabilizar. Sí. Poco después del atentado, Estados Unidos e Israel presionaron con fuerza al gobierno argentino, administrado en su momento por Carlos Saúl Menem, para que implicara a Irán. En ese tiempo, no obstante, los propios funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires estaban muy al tanto, muy, muy al tanto, que no había evidencia, que no había prueba concreta para apoyar esas conclusiones. Y aquí señalo un cable de agosto del año 1994 al Departamento de Estado norteamericano, el embajador estadounidense James Crick, en ese momento James Crick, que señaló que la campaña estable que se estaba librando mantenía a Irán en el punto que le corresponde, es decir, signarlo como responsable. En declaraciones que este mismo ex embajador hizo a un periodista de investigación independiente norteamericano, Gareth Porter, que cubre la política de seguridad nacional estadounidense, el mismo ex embajador Check sostuvo que yo sepa, nunca hubo evidencia real de la responsabilidad iraní. Bill Brensick, jefe de la sección política de la embajada entre el año 1994 y 1997, también reconoció en una entrevista, el año 2007, que las insinuaciones estadounidenses sobre la responsabilidad de Irán se basaban únicamente en un muro de presunciones, sin evidencia concreta que conectase aquellas presunciones en el caso. Así que estamos clarísimos que aquí hay una puesta en escena política, mediática y destinada a situar a Irán como responsable, situarlo como patrocinador del terrorismo y en ese sentido generar entonces noticias, informes, acusaciones, un fiscal que viene, otro que va, investigadores, pero nada después de 29 años, sí. Incluso con informes del Mossad respecto a la falsedad de muchas de esas acusaciones.
Y a ese punto, respecto a ese informe del Mossad, voy a regresar contigo. Antes voy con Mahmoud. Del 2006 pasamos al 2013, Mahmoud, cuando Irán firma un memorando de entendimiento con el entonces gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para poner en marcha pues una indagación conjunta, una llamada comisión por la verdad del incidente. Sin embargo, no llegó a entrar en vigor. ¿Por qué, Mahmoud? Y además, ¿qué causó esto en ese momento ver la colaboración que estaba dispuesto a tener Irán en los lobbies israelíes en Argentina?
A ver, el memorándum con Irán yo creo que era la mejor salida para levantar las acusaciones contra funcionarios de la República Islámica de Irán y contra algunos diplomáticos que cumplieron funciones acá en Argentina. Sí, era la mejor salida. Lo sabía el gobierno argentino de la presidenta Kirchner, lo sabía Irán y lo sabía el mundo. Pero ¿eso qué consecuencia iba a traer? Que esa acusación, ese armado mediático, político, estratégico en contra de la resistencia islámica y de Irán iba a caer por el piso, ¿sí? Por eso era la mejor salida. Incluso familiares de las víctimas de lo que ha sucedido en la AMIA se separan del grupo, del más grueso, del grupo oficial de familiares que estaban fomentados y financiados por Israel, y ellos mismos apoyan el memorándum con Irán. Esto iba a desbaratar todo el andamiaje que habían creado para acusar a la República Islámica de Irán. Por supuesto, el cobarde de Nisman, que elige el camino de los cobardes de suicidarse, cuando tenía que fundamentar la acusación en contra del memorándum, no ve otro camino más, elige el camino de los cobardes, ¿sí? El camino de suicidarse, pero antes de eso entrega a un periodista israelí que todavía está refugiado, un periodista judío que todavía está refugiado en Israel, entrega las escuchas que él había grabado, que todo era un chismerío de cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver. La entrega y este periodista las publica en un diario digital, ¿sí? Pero el memorándum era la mejor salida que tenía el gobierno argentino, la República Islámica de Irán y los implicados. Por eso es que no permiten que el memorándum, vemos que inmediatamente después de asumir el presidente Macri, anula el memorándum, ¿sí? lo declara nulo, ¿sí? Pero bueno, la cuestión es que todo ha quedado como en un principio, y continúan las acusaciones contra la República Islámica de Irán y contra la resistencia islámica.
Sí. A ver, Pablo, ya estamos en la recta final y hay dos preguntas en una que te voy a hacer con dos puntos para tratar de abordarlo en este corto tiempo. Uno, bien, ya tú lo mencionabas, ese informe del el Mossad israelí que concluyó en julio del 2022 que Irán no estuvo vinculado con los atentados terroristas contra la AMIA e incluso ni siquiera contra la embajada israelí en Buenos Aires en 1992, ¿no? Basado en este informe, ¿por qué entonces las autoridades estadounidenses y el gabinete israelí persisten en sus alegatos? Y en segundo orden te pregunto, recordando una cita que dio la propia presidenta Cristina Fernández en el año 2015, dijo, están utilizando la causa de la AMIA desde afuera y desde adentro para hacer geopolítica. Y vale la pena recordar dos situaciones en el contexto en aquel momento, para el 2015. Argentina iba a llevar a cabo unas elecciones generales, la derecha se jugaba allí con la izquierda y también en ese mismo contexto estaba en Estados Unidos el presidente Barack Obama con una fuerte resistencia de algunos lobbies, entre estos los israelíes, para el acuerdo nuclear con Irán, que en ese momento estaba debatiéndose, ¿no? ¿Cómo extrapolar eso al contexto actual?
Absolutamente, comienzo con la última parte que señalabas, Dani, ¿no? O sea, 2015, año clave para firmar el Plan Integral de Acción Conjunta, la necesidad de seguir demonizando Irán, un Irán que había pasado años negociando en este G5+1, donde estaba Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Rusia, China y como referente la República Islámica de Irán. En ese plano, en ese contexto geopolítico internacional, el llegar a acuerdo nuclear era una tremenda noticia, positiva. Resaltaba a Irán como un país que buscaba solución a aquello que se le acusaba, ¿no? Y que había declarado, no queremos construir armamento nuclear y estamos dispuestos a firmar este Plan Integral de Acción Conjunta. ¿Qué mejor entonces que seguir denunciando, que seguir acusando, que seguir poniendo en el tapete esta acusación infundada, que no tiene pruebas, que no tiene proceso que vaya a llegar al resultado, porque dice llanamente, es una nebulosa absolutamente que hay que buscarla en otra parte, no en Irán? En ese plano también estaba lo que tú señalas respecto a las elecciones en Argentina, definir entre una derecha y una izquierda, y lógicamente aquel que está buscando soluciones respecto a un tema sensible, como lo ha mencionado bien Mahmoud, que afectaba no solo a la comunidad de argentinos judíos, sino que a la comunidad musulmana perseguida permanentemente. Entonces, ¿qué mejor que buscar y meter en un paquete estos dos elementos? De ahí que el informe del Mossad, sí, sacado en junio del año 2022 y sacado por el New York Times, ¿eh? ¿Qué podría decir que el New York Times es pro-iraní? ¿O que no está del lado de la alianza de Estados Unidos e Israel? Bueno, ese hallazgo publicado por The New York Times respecto a este informe del Mossad dice que es su informe, su investigación, desliga a Irán de haber participado en los ataques a la embajada de Israel en Argentina y la Asociación Mutual Israelita Argentina. Con esa claridad, eso generó sin duda una crisis al interior de las organizaciones sionistas argentinas y de Estados Unidos también. Porque en el fondo el propio Mossad, este organismo terrorista de servicios de inteligencia israelí, decía, Irán no tiene nada que ver con esto. ¿Y por qué seguir entonces ante tu pregunta?
Así es.
Porque van a persistir en su alegato porque le es conveniente políticamente, es positivo para mantener en acción su maquinaria de guerra y agresión, esconder sus propias responsabilidades, es conveniente para estos regímenes el presentar enemigos y, por tanto, alentar esa maquinaria política, mediática, militar, que justifique sus intervenciones, sus agresiones en el mundo, su política de usurpar, de expoliar, de darle aval a ocupación y colonizaciones del territorio como el de Palestina, como el del Sáhara Occidental, la agresión a Siria, a Irak, sí, al Líbano. Es decir, todo eso está mezclado absolutamente y tiene razón la vicepresidenta Cristina Fernández cuando dice hay elementos geopolíticos aquí clarísimos.
Y que no parece mera casualidad que justo este año vuelven a mediatizar a propósito de este aniversario y Argentina está cerca de unas elecciones generales y también todavía sigue allí en pugna el acuerdo nuclear luego de la salida de Estados Unidos unilateral. Así las cosas, se nos acabó el tiempo. Gracias, Pablo. Gracias, Mahmoud. Hasta un próximo análisis. Que estén muy bien.
Gracias, igualmente.
Ahí el panorama. Cerramos el tema acá. Buena jornada.
El 1 de diciembre de 2017, el relator especial sobre pobreza extrema y derechos humanos de la ONU, Philip Alston, viaja a Estados Unidos con el objetivo de evaluar desde cerca la situación de la pobreza en ese país. Durante su misión, visita Washington D.C., California, Alabama y varias regiones más. Cinco meses después de que se leyera el conmovedor informe de Alston sobre las extensas dimensiones de la pobreza y la desigualdad social en Estados Unidos, en las Naciones Unidas, la entonces representante permanente de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, lo critica y lo cataloga de ridículo. Haley había escrito en su comunicado que le parecía risible que la ONU estuviera evaluando la pobreza en su país. No obstante, Bernie Sanders, candidato en las presidenciales de 2016 de Estados Unidos y contrincante de Hillary Clinton y Donald Trump, confirmaba el mencionado informe. Basándose en el informe de hace unos meses del Centro de Estudios Políticos de Estados Unidos, Sanders escribió que los ingresos de las tres personas más ricas de Estados Unidos suponían más de la mitad de los ingresos de todos los estadounidenses. La fortuna total de Bill Gates, Jeff Bezos y Warren Buffett supera la fortuna total de 50% de los estadounidenses, es decir, unos 160 millones de personas. Conforme a este estudio, el ingreso neto de la mayoría de los estadounidenses es cero o negativo, mientras que el de los tres susodichos se calcula en más de 300 mil millones de dólares. En 2017, Estados Unidos, con 19 billones de dólares de PBI, era la mayor economía del mundo. Para entender las dimensiones de esta cifra, si la dividimos por los 327 millones de estadounidenses, cada uno obtendría unos 58 mil dólares. Pero el problema radica en que no todos los estadounidenses se benefician de manera equitativa de esta cantidad. Mientras la economía de Estados Unidos ha experimentado una dilatación sin precedentes, al mismo tiempo se ha alejado más la igualdad social. Según el coeficiente de Gini, que normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país, aunque puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual, Estados Unidos, en cuanto a la distribución equitativa de los ingresos, ocupa una posición similar a la de los países subdesarrollados. Para mostrar esta brecha social, si dividimos a los 327 millones de estadounidenses en 5 grupos de 20 personas y distribuimos los ingresos de Estados Unidos entre ellos, conforme a los datos de una encuesta, la imagen ideal del 90% de los estadounidenses es que los ingresos de la primera clase superan en un 20% a los ingresos de la clase inferior. Pese a que todos ellos tienen la certeza de que la realidad sobre la distribución de los ingresos en Estados Unidos difiere sobremanera de esta imagen ideal. Creen que los ingresos de los ricos son 100 veces superiores a los de los pobres. Pero no es así, y el enfoque de la mayoría de los estadounidenses es errónea. La gráfica real de la distribución de la riqueza en Estados Unidos es la siguiente. En realidad, los estadounidenses más pobres no tienen cabida en este gráfico y las personas de clase media se pueden diferenciar difícilmente de los pobres. Incluso el 20% de los ricos no tienen mucha riqueza y solo el 5% de la parte superior está en una muy buena posición. Por supuesto, su riqueza no se ve completamente en este gráfico. Y lo más raro de todo esto es el ingreso de 1% de la clase superior, pues sus ingresos en comparación con el resto del 99% de los estadounidenses son tan altos que, para poder indicarlos, se requieren varias columnas independientes. Aunque el informe de Alston sobre la situación de los derechos humanos en Estados Unidos enfureció a Haley, revelaba un importante pronóstico. advirtió que la situación iría de mal a peor y que las políticas económicas de Trump enriquecerían aún más a los ricos y empobrecería a los pobres, y que gracias a ello el 90% de la sociedad estadounidense se aproximaría cada día más al umbral de la pobreza. Parece ser que esta diferencia social no va a permanecer mucho tiempo y es el ascua bajo las cenizas del movimiento del 99% Occupy Wall Street que tarde o temprano resurgirá en el país norteamericano.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.